Continuamos compartiendo la mañana en la radio, sin prisa, sin pausa, 11:09 minutos. Y bueno, hoy les contaba tempranito, les contaba justamente dentro de esto que tratamos cada día, ¿no? Los hechos protagonistas. Hoy, el día del guardaparque, del guardafauna, del guardabosque, qué sé yo, la cantidad del ranger, de títulos o nombres que tiene la actividad. Y elegí entre varios a los que le mandé mensaje, uno de ellos, tuve respuesta y lo tengo en línea, y es Maxi D'Onofrio. Y si bien arrancamos la nota con un fondo musical de Police, tendría que haber puesto a los Beatles. Él me entiende por qué, pero después lo vamos a hablar. Buen día, feliz día, Maxi, ¿cómo te va?
Buen día, Arnaldo, buen día a la audiencia. Gracias por el feliz día.
Bueno. No es para menos, una actividad realmente admirable. Y yo te tengo que confesar, no sé si alguna vez te lo dije, que durante mi época de juventud, de adolescencia, intenté ingresar a parques nacionales, pero fue una época en la cual, entre otras cosas, universidades y demás, allá la de años 75-76, habían limitado el acceso a parques nacionales, lo habían restringido, y creo que no, ese año precisamente en el cual decidí comenzar la carrera, no se brindó la oportunidad de ingreso. Así que bueno, como para no admirar el trabajo que hacen, ¿no? Contanos un poquito, a ver cómo si has tenido muchos saludos en principio, ¿no?
Sí, constantemente los días del guardaparque, nosotros tenemos dos que nos recuerdan, ¿no? Hay uno del guardaparque nacional, que en realidad, desde el punto de vista administrativo, no nos correspondería, yo soy guardaparque provincial, que es el 9 de octubre, y el Día Internacional del Guardaparque, que me parece un poquito más general y más justo para este caso, que es hoy, ¿no? Uh-huh. Que ha nacido como una fecha para conmemorar a los guardaparques caídos y que han sido heridos o muertos en función, y habla un poco de lo diversa que es esta tarea. Vamos a encontrar guardaparques bastante urbanos, y podemos encontrar guardaparques de preparación militar, uh-huh, que tienen en su uniforme o en su cotidianidad armas automáticas. Uh-huh. Cómo es tan distinta una profesión en un lugar del otro, y en otro según la realidad, ¿no? Las condiciones con las cuales intentan lo que todos intentamos, que es cumplir los propósitos de las áreas naturales protegidas. Uh-huh. Bueno, guardaparque, terminamos siendo un agente para la conservación de la biodiversidad, o de otros rasgos patrimoniales. Recordemos que hay guardaparques, por ejemplo, en Europa, también pasa en América del Norte, donde cuidan sitios históricos. Uh-huh. Entonces, no solo protegen la biodiversidad, sino rasgos patrimoniales o sitios de valor que queramos hacer perdurar, ¿no?
Uh-huh. Bien, acá tienen toda esa carga, digamos, porque si ponemos el ejemplo del parque provincial, y la zona, la reserva natural Sierras Grandes, por ejemplo, que se ha incorporado, si bien es dentro del estilo, ¿no?, también es una reserva natural, hay mucho contenido de lo que tiene que ver con lo patrimonial, arqueológico principalmente, ¿no?, y paleontológico.
Seguro tenemos áreas locales de que tienen propósitos varios, ¿no?, de conservación, y eso es más rico aún, ¿no? Uh-huh. Es más diverso, y hace que nuestro trabajo también sea más complejo a veces, y que haya que usar técnicas apropiadas para el manejo en aspectos culturales, en aspectos educativos, hay reservas que son meramente educativas, ¿no? Su uh-huh, objetivo principal es ese. Podríamos decir que Torkin, de hecho, es una reserva bastante educativa, siempre lo ha sido, pero bueno, sus primeros propósitos siempre, cuando tratamos de dirimir a qué hay que abocarse primero, o cuando hay que tomar decisiones que priorizar, intenta conservar la biodiversidad del pastizal serrano, que es un ambiente sumamente castigado y que merece la pena conservar. Uh-huh. Pero eso es cuando venimos a lo local. Yo creo que en lo general, lo que vos has contado de vos mismo le pasa a muchísima gente. Uno como guardaparque tiene la posibilidad de conocer mucha gente, y gente que tiene tiempo para charlar con uno, y son varios los que nos cuentan que han querido ser guardaparque, que fueron guardaparque, que tienen familiares guardaparque, y que bueno, que es una vida que, de alguna manera, muchas preguntas se preguntan, ¿qué tal si yo hubiese, no?
Claro.
¿Qué hubiese
claro.
pasado si yo hubiese estado en tu lugar? Uh-huh. Y es algo que se animan a decir y es muy linda la charla. Y me parece que pasa eso porque tenemos esta cosita en el interior que nos pide estar en contacto con la naturaleza o rescatar cosas de cómo se ha vivido hace un tiempo, ¿no? Que los guardaparques a veces tenemos la suerte de poder replicar en nuestro día a día.
Y en ese contacto permanente que vos hablás, acá principalmente se da, sí. Y mayormente por dos cuestiones, el turismo, por un lado, y la educación ambiental, porque ustedes salen a las escuelas, están en los medios de comunicación, se presentan en charlas, hacen mucho hincapié en cuál es el objetivo y los fundamentos más marcados de su profesión, ¿no es así aquí en nuestra comarca? A ver, ¿qué es lo que más te llama la atención de la gente, del desconocimiento de la gente, por un lado, y del conocimiento por otro? ¿Qué es lo que la gente más interesa? ¿Qué es lo que menos sabe? En un resumen general, ¿te pongo en un aprieto, Maxi, en esta charla?
No, es muy linda conversación, digamos, por este lugar. Me parece que terminamos siendo un puente entre el resto de la civilización y lo que le pasa a la naturaleza a un nivel de profundidad que uno, estando muchas horas ahí sumergido, puede sentir, ¿no? Y eso es bárbaro, porque es un servicio para los demás. Y una, así que lo que más preguntan es cómo es la forma de vida o básicamente qué se hace cuando no hay turismo. Por ejemplo, una pregunta, vamos a agarrar una pregunta como para atarnos de ahí el debate y poder contar. Che, ¿y cuando no venimos nosotros? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Bueno, de alguna manera nuestro trabajo tiene mucho más que ver con cuando no viene el turismo. Uh-huh. Que cuando sí viene, porque cuando viene nosotros debiéramos algo así como monitorear que todo esté en orden, ¿no? Uh-huh. Si fuéramos muy respetuosos y uh-huh. no hubiera macanas en la naturaleza, uno podría abrir tranquila ciertas actividades o ciertas áreas que pasan en otro lugar del mundo. Pero eso tiene que ver con cómo nosotros decidimos relacionarnos con la naturaleza. Si somos más catrascas, digo, necesitamos más vigilancia o necesitamos más educación, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece el guardaparque. Pero en realidad, cumplir los propósitos del área muchas veces tiene más que ver con entender cómo detener ciertos impactos que amenazan la biodiversidad y saber restaurar o revertir algunos que ya se hayan hecho. Y eso poco tiene que ver a veces con la persona que se acerca directamente al área, ¿no? Uh-huh. Y es la tarea principal. Entonces, cuando vos preguntás qué es lo que para mí menos se dan cuenta o menos conocen, me parece que el trabajo de reservas naturales es un trabajo biocentrista. Y nosotros estamos tan acostumbrados a poner al centro, al ser humano en el centro de la escena, que nos cuesta percibir un mundo o un ecosistema donde no esté interviniendo el ser humano. Uh-huh. Nos cuesta sintonizar eso. Y me parece que viajar hacia las reservas naturales nos puede despertar, ver que ahí hay como un ordenamiento energético, que es hasta económico, sin que nosotros participemos. Y se sostiene sin que nosotros lo tengamos que regar a ese lugar, que andar cuidando. Se sostendría solo. El trabajo del guardaparque pasa a ser tratar de contener este afán tan humano de avanzar sobre los ambientes, no de intervenir directamente.
¿En cuánto colabora, mejora o empeora la comunicación, las redes, el acceso a la información hoy, el trabajo de ustedes? ¿En cuanto mejora o empeora? Porque a veces corren por las redes cosas que uno ve y que llama poderosamente la atención, ¿no? Como las respuestas después, generalmente, se condicen con una falta de educación ambiental impresionante por parte de los lectores y de los seguidores de esas redes.
Sí, ahí por supuesto que los medios bien utilizados, hablo de las redes, bien utilizados, un medio y un canal de comunicación fabuloso, de un alcance, muy barato, de un alcance. Vos y yo estamos trabajando en difusión hace más de 3 décadas, bueno, más también.
Claro.
No quiero decir nuestra edad, ¿no? Pero estamos trabajando hace un montón y entendemos que estos medios son fabulosos desde el punto de vista de la efectividad y también de la eficiencia, ¿no? Uh-huh. Llegamos a un montón de personas. Así que vamos a destacar eso como el potencial que tiene el medio. Uh-huh. A mí me parece que como desventaja se están generando dos cosas. La primera es de contenido. Uh-huh. Hay una frase que dice, mi opinión vale más que tus hechos. Y en las redes se está viendo mucho eso. Estamos perdiendo de vista los argumentos técnicos científicos. Uh-huh. Y en lugar de ponernos en valor, los estamos debatiendo con la opinión de una persona que podría ser, por ejemplo, solamente emocional.
Sí.
Sale una nota sobre caballos y marrones y encontrás muchísima gente. Uh-huh. Que le ha costado incluso no solo entenderla, sino que leerla con la objetividad necesaria como para entender que se debe generar una acción de manejo en beneficio de los caballos y del resto del ecosistema.
Claro.
Y hay un ataque casi sesgado, como si lo que hubiera que hacer es defender a ultranza un punto, cuando en realidad quien lo está expresando técnico y científicamente es una persona cuyos propósitos es cuidar la naturaleza y a los animales, ¿no?
Uh-huh, claro.
Sí. Pero se confunde, se hace una falsa dicotomía y un debate donde no me decía, a ver, ¿no?
Me
ibas a decir algo.
Me pasó muchísimo por a través de estas tres décadas, las veces que hemos cubierto las investigaciones de los biólogos y demás, y de todas las explicaciones que se han dado con relación a los caballos. Hemos sufrido todo tipo de ataque y desconsideración, porque el punto de vista que uno trata de hacer ver justamente es el científico en este caso y no el afectivo. Y ¿sabés que me viene a la memoria? Una foto que vi del paisaje con el Abra de la Ventana, no el Abra, sino la zona del cerro Ventana, cubierto con las retamas, y dice, no hay paisaje sin igual, ¿no? Como el Parque Provincial Ernesto Torqui, mostrando la retama en primer plano, ¿no? Ese amarillo, tiñendo todas las laderas, y a mí me agarró un escalofrío. Digo, qué poco sabe esta gente de lo que está pasando realmente, ¿no? Con la gran problemática de nuestro parque, o de nuestras... yo no sé si es solamente nuestro parque, pero debe... Estas invasiones biológicas se propagan en cada punto del planeta, ¿no?
Totalmente, es una de las mayores razones de pérdida de diversidad en el mundo, pero en reserva natural es la primera, ¿no? Uh-huh. Pero vos fíjate ahí, siguiendo, debatiendo con lo de las redes y la difusión y qué sé yo, cómo a muchas personas ya ese paisaje que es tan bonito a la vista, así que te agarra desprevenido, ya después de muchos años de trabajo, qué sé yo, vos también lo ves como un paisaje que en realidad sabés que se tiene amenaza para los incendios, para la pérdida de biodiversidad, y así le pasa a mucha gente ya. Uh-huh. Ya lo ve con otros ojos. Uh-huh. Y eso es que nos cambia a todos gracias a que nos damos cuenta o lo percibimos distinto. Así que las redes y los medios de comunicación tienen un gran poder, y yo te decía que tiene dos desventajas. La primera es la mala información que a veces reproduce, o la información que no es de calidad o que no está formada. Pero después, la otra desventaja es que nos está aislando como seres humanos. Me parece que mientras más redes, menos acercamiento a la naturaleza y a la biodiversidad. Y eso es posible que el primer efecto que tenga, que nos empobrezca desde el punto de vista más espiritual, más interno de cada uno. Uh-huh. Pero además, no nos permite tomar buenas decisiones sociales con respecto al manejo de los recursos, ¿no?
Bien, bueno. No te voy a robar más tiempo. ¿Tienen el día de las reservas como festejo, me dijiste, el día del Guardaparque Internacional, el 9 de octubre también como día de festejo? ¿No hay un día del Guardaparque Provincial?
La ley ha establecido un día, una nueva ley, que en cuanto se empiece a... Es verdad, hay una nueva ley de guardaparques en la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y establece una fecha que voy a tener que chequear. Y cuando se empiece a celebrar, a festejar, la vamos a poder compartir y a ver si se empieza a generar un hábito, ¿no?
Bien. ¿Tan fresquita es esa ley? ¿De cuándo es?
Tan fre- tan fresquita. La ley es de esta administración provincial, o sea, de este periodo, y está en proceso todavía de lo que se llama reglamentarla. Entonces, no sé...
O sea, tiene aprobación de las cámaras legislativas y ahora le toca al Ejecutivo ponerla a funcionar.
Totalmente. Entonces, es como recién nacida en algunas partes, ¿no? Igual ya tiene como un año y medio.
Mira.
Y ahí va a aparecer otro día más del guardaparque, pero este va a ser del guardaparque provincial, aquí en Buenos Aires.
Bueno, así que entonces, en la retrospectiva de esta situación, yo festejo como locutor, camarógrafo, el día de la radio, qué sé yo, no me pierdo nada por no ser guardaparque, al menos en lo que tiene que ver con los festejos. ¿Cómo está la profesión hacia adelante? ¿Cuál es la situación actual? Ante un panorama, no te quiero involucrar mucho en el tema político, pero seguramente que un análisis corresponde a esto de que el Estado se retira del cuidado y de muchas cuestiones como la salud, la educación y entre ellas el manejo del fuego y la atención de los parques nacionales, ¿no? Y de las reservas.
Claro, cuando me parece que tenemos como oleadas o movimientos pendulares de lo que el pueblo elige, y en este momento todos estos movimientos pendulares podemos analizarles pros y contras, y una de las contras que tiene este momento es que estamos todos charlando de cómo hacer práctico, típico de un lugar que tiene una crisis económica muy grande, no nos vamos a negar, pero cómo hacer práctico cada movimiento, cada gasto del Estado, y cómo permitir que la gente se beneficie directamente. Y eso, que es una buena idea, en conservación de la naturaleza puede ser una amenaza. Y la razón es que nosotros trabajamos para la posteridad y para una salud global, y cuando no se hace bien nuestro trabajo o no se conserva bien la biodiversidad, el ser humano paga las consecuencias, aunque no se vean ahora inmediatamente. Y esa capacidad de prever o de trabajar a largo plazo es propia de las reservas naturales. Poco sentido tiene el trabajo de las reservas naturales si no hay continuidad a lo largo de las décadas y de los estados, ¿no? No tendría sentido. Desaparecería esa naturaleza y después es poco factible volverla a restaurar nosotros solos. Así que sí, me parece que tenemos que completar los mensajes modernos con, primero, una visión biocéntrica. Nosotros no somos lo único que hay en el mundo. Y así como le damos valor a la vida de nuestros perros, también le podríamos asignar la misma cuota de valor a la vida de otras especies, que están más alejadas de nosotros, pero que no tiene sentido darle menor valor.
Que tienen el mismo derecho. En proporción tienen el mismo o más derecho que nosotros mismos, ¿no? Que somos una especie de invasores.
Que somos una especie que muy básicamente ocupa cada uno de los lugares. Claro. Pero, además del tema del biocentrismo y del derecho de los demás seres vivos, está la cuestión de... Hoy se usa un concepto que es re lindo para tener en radio, que es el de salud integral. En inglés es One Health, y tiene una acepción que es medio difícil de traducir. Hay una sola salud, no solo hay que trabajar en los hospitales, ¿no? Para tener agua limpia, aire limpio, para tener diversidad, para poder producir mejor en los campos. Recordemos que nosotros vivimos de la producción que se da en ecosistemas que se formaron solos. Nosotros los estamos solamente aprovechando, no los hemos formado. Una vez hicieron un ejercicio que me encantó. ¿Qué pasaría si no hubiera más descomponedores en el suelo? ¿Podría el campo seguir produciendo y que nosotros sigamos? No lo podemos hacer. Y lo podemos hacer con robótica y nanotecnología. No lo podemos hacer. Y si lo tenemos que hacer, hoy no está la tecnología, nos va a costar mucho a nosotros, nos vamos a tener que pagar nosotros un servicio que la naturaleza ya tenía y que hemos destruido. Entonces me parece que hoy no, la invitación es a mirarlo de otra manera. Tenemos que tomar buenas decisiones de corto plazo y buenas decisiones a largo plazo. Y la conservación el mantenimiento de los sistemas naturales y la conservación de la biodiversidad es ya cada vez más mostrado científicamente indispensable para tener calidad de vida.
Gracias a Maxi. Y nos despedimos con Help de los Beatles. Y vos me entendés por qué. Y esta es una primicia para la gente, que se quede con las ganas de saber qué tiene que ver el guardaparques con los Beatles. Y que se vayan preparando, dale.
Gracias, Arnaldo.
Feliz día y esperamos el día del guardaparque provincial, a ver cuándo es, así volvemos a la carga con toda esta charla tan hermosa que hemos tenido, que más que lo bonito, tiene mucho contenido de educación, ¿no? Sin lugar a dudas. De concientización más que educación.
Bueno, gracias, Arnaldo, por la chance. Linda charla.
Hasta siempre. Chau, chau. Maximiliano D'Onofrio, señoras y señores, guardaparque provincial, trabaja en el Parque Provincial Ernesto Torkins, lo conocemos y lo hemos tenido en la mañana un mate y un café en este Día Internacional del Guardaparque. Ya volvemos con más. Reitero la consigna para poder seguir jugando por este plato del día que te estamos proponiendo. Dale.